estudiar cómo es posible tener el apresto. ¿Qué quiere decir esto en versículo 15? Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Apresto, ¿qué quiere decir? La palabra apresto quiere decir la disposición. Está el estar disponible a ir al servicio del Señor en la publicación de su buena nueva. Ustedes las mamás que preparen comida, usted sabe que si tiene un sartén especial favorito o una olla preparada y quiere preparar alguna comida, no quiere estar buscando en todos lados, ¿verdad? Dice, ya está limpiado, ya está preparado, quiero agarrar mi sartén y ahí está el dedo, ¿verdad? Y así con Dios, con nosotros, después de salvarnos y limpiarnos por usos nobles, quiere encontrarnos en el momento del servicio y no tener que buscar y buscar, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? Como Dios dijo a Adán, ¿dónde estás tú? En el huerto, Adán estaba escondido. O como Cristo Jesús con los 10 leprosos que fueron limpiados, Cristo dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Hermano, la Biblia nos manda estar siempre preparados, no solamente en la primavera, no solamente en el verano, sino todo el tiempo. Dice en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y también en la más moderna dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar que enseñar. Esto es parte de la armadura de Dios, el apresto del Evangelio. Fíjate en Tito 3:1. En Tito 3:1 dice, recuérdeles que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Este de estar dispuestos a participar es parte de la armadura de Dios. Bueno, ¿cuáles son las razones de que realmente no tenemos este apresto o no tenemos la disponibilidad? Hay varios. Uno es el temor de peligro. Aunque casi no hay persecución verdadera en contra del Evangelio en ese país, sabemos de todas formas que todos los ejércitos del infierno están en nuestra contra. Esa es la cosa que más espanta el diablo, que la luz del Evangelio brille en sus dominios ilegítimos. Por eso hemos aprendido que él estaba dispuesto a entrar en los cerdos y matar los cerdos para que ese pueblo rechazara a Cristo Jesús, que se rechazaran el Evangelio. Pero es parte de la armadura, hermano, hermana. ¿Estás armado en este sentido en el día de hoy? ¿Hay ansiedades de peligro? Pero ¿qué es lo que Cristo Jesús dijo a nosotros? Dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La más difícil es empezar. Hay tanto temor antes de que uno empiece a salir, pero una vez saliendo con alguien es muy emocionante. Yo recuerdo una vez cuando yo fui con 2 hermanas nuevas a evangelizar y ellos dijeron, no, yo no quiero decir nada, tú hables, hermano Marcos. Está bien, está bien, nosotros nos vamos a observar. Entramos en una casa en San Clemente y yo empecé a hablar y las 2 hermanas dijeron, no, espere, déjenme preguntar, oh Marcos, ¿dónde queda en la Biblia este versículo? Y ellos estaban haciendo todo. El temor es antes, pero una vez saliendo, Es muy natural, muy natural. Y Dios ha prometido, no te desampararé ni te dejaré. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Además, el poder de Dios está con nosotros. Vamos a capítulo 4 de Éxodo. Capítulo 4 de Éxodo, porque eso no es nada nuevo. Cuando viene la llamada de salir, es lo más natural decir, ya no, o manda otro. En Éxodo capítulo 4, versículo 1, Moisés recibió la llamada. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, hey, aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz. Van a decir, ya no quiero cambiar mi religión. Porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Y le dijo, échela en tierra. Y la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Dios estaba mostrando, Moisés, tú te vayas, yo voy a mostrar mi poder. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa, como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y volvió a meter su mano en su seno, y a sacarla de nuevo del seno, he aquí, que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces Dios está diciendo, estoy dispuesto a hacer maravillas para que se creen. Pero ¿cómo respondió Moisés? Entonces Moisés dijo a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras. Miren, por supuesto, los pretextos. Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al zurdo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio de aquel que debes enviar. Es la manera más natural. Uno escucha del Evangelio y dice, está bueno, están evangelizando, pero eso no tiene que ver conmigo. Que otro lo haga, otro que es más apto. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte, y se alegrará a su corazón. Habrá poder de Dios cuando ponemos un pie enfrente del otro y empezamos en este trabajo. El poder de Dios estaba con Moisés y será con nosotros. Tenemos la promesa. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, en el pasado muchos han sufrido horriblemente por causa del Evangelio. Han perdido propiedad hasta sus vidas para dar a nosotros un lugar como este en que se residen sin ninguna persecución. Aún los apóstoles, la mayoría de ellos murieron por la fe. Perdieron su vida por la causa del Evangelio, pero estaban dispuestos, no tenían temor. En Hechos 21:13, San Pablo dijo, 21:13 de Hechos, entonces Pablo respondió, ¿Qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y eso es lo que pasó. No como Pedro, que negó al Señor, él sí murió por causa del Evangelio. Así eran los hermanos del pasado. Pero muchos están tan ocupados en ser protegidos del, no del pecado, sino de peligros o molestias, y por eso no van a participar en el Evangelio. Dice en Romanos 8:16, de Romanos, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para que juntamente que padecemos con Él. Pero hermanos, es muy poco que vas a sufrir aquí en este país, predicando el Evangelio, pero aquí dice, somos dispuestos aún a sufrir con Él. Eso es el punto número uno. El punto número dos es la plena ansiedad de la persecución. Como dije, no hay persecución realmente en este país. Si usted vivía en el sur de México, cerca de Chiapas, a veces, hasta la fecha, se tiran piedras a los cristianos que están evangelizando ahí. Hay persecuciones en otras partes del mundo. Hay lugares en el Medio Oriente donde se puede perder la vida por compartir el Evangelio. Pero si alguien burlara de ti, ¿a quién te importa realmente? La Biblia enseña que eso es un honor. En Hechos 5 dice que es un honor sufrir por el Evangelio. En Hechos capítulo 5 y versículo 27... de Hechos dice: pero viniendo uno les... 5:27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? ¿Por qué en ese nombre? Porque el nombre de Cristo Jesús es tan poderoso que habrá cambios, que tiene poder. Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, verdadero de todo el pueblo, venadero de por todo el pueblo, mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Ellos querían matarlo, pero Dios lo interpuso por sabiduría para protegerlos por medio del sumo sacerdote. Dice: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados, Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y amando a los apóstoles después de azotarlos, después de toda la decisión. Los castigaron con azotes, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Qué dijeron? Pobre de mí, fue la víctima, sufrió. No, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Es un honor sufrir por el Evangelio. Y hermanos, hay sí temor de persecución, pero ¿cree que es posible tener persecución por no ir? ¿Cree que es posible sufrir persecución por no predicar el Evangelio? Vamos a abrir Jonás capítulo 1, libro de Jonás. Antes de Zacarías, antes de Ageo, después de Daniel, después de Amós. Jonás recibió la llamada directamente de Dios. Vaya a predicar. Jonás, capítulo 1, versículo 1. Después de Daniel, después de Amós. Al fin de los profetas mayores. Jonás, capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, recibió la llamada, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, Dios dijo, pues vaya al norte ahí. Y él se fue al sur, en la dirección opuesta, saliendo, huyendo de la llamada de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partió. Tiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Qué triste, hermanos, que los paganos tienen que reprender a los hermanos. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no nos perecemos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficios tiene? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron de sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar no se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Así que, hermanos, es posible sufrir más persecución por rechazar el mandamiento de Dios de ir que actualmente enfrentando a la gente. Bueno, punto número 3, ¿por qué no tenemos el apresto del Evangelio? ¿Por qué no somos dispuestos? El punto número 3 es muy común. No hay tiempo, no hay tiempo, estoy tan ocupado. Es muy noble salir a evangelizar, me alegro que están haciendo, está bueno para otro, pero para mí no, pues no tengo tiempo. Si el diablo no puede separarte de tu fe, ni hundirte en el pecado, por lo menos se puede involucrarte en tantas actividades, actividades legítimas, que no puedas servir a Dios en el campo del evangelismo. Vamos todos, eso es un versículo importante, Marcos 6:30. Marcos 6:30. Puedo predicar así porque voy a escaparme en 2 días. En Marcos 6:30 dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y aquí está el punto. Porque eran muchos lo que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ni tenía tiempo de comer, hermanos. Estaban tan involucrados en el Evangelio, en la obra del ministerio, que ni tenía tiempo de comer. Pero temo que nosotros a veces lo tenemos del revés. Estamos tan ocupados en el comer que no hay tiempo para el Evangelio. Bueno, vamos a mirar a 1 Corintios 6:12. Primero Corintios 6:12. En serio, hay muchas cosas legítimas que pueden robar nuestro tiempo. Dijo San Pablo en el libro de 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas. Es perfectamente legítimo tener casa, tener negocio, tener deportes y todo lo que hay. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Que no nos robe de lo más importante. Como Marta y María, cuando María dijo: ay, estoy tan ocupada en la cocina, dile a María que me ayude. Y Cristo dijo: afanada y turbada está Marta por muchas cosas, pero María ha escogido lo más importante. Una cosa es necesaria y no le será quitada. Vamos a Jueces capítulo 19. Jueces 19. Después de Deuteronomio, después de Josué, viene Jueces. Jueces 19 y versículo 4. Es una historia que no sé si está muy conocido a todos ustedes. Fue una tragedia al fin, pero fíjense cómo uno quiere demorar. Dice en versículo 4, y viéndole al padre de joven, salió a recibirle con gozoso y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose ahí perfectamente bien. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Poco a poco la demora. Se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Un poco más demora. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar ahí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya es el día declina para anochecer. Te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano y vuestro camino te irá a tu casa. Así es el diablo con nosotros. ¿Acaso tiene un suegro aquí en su vida cuando quieres ir y participar en el ministerio, pero dices, pues eso, después, quiero un poquito más? ¿Pero cuándo? Va a pasar años, va a pasar toda su vida. ¿Cuándo vamos a empezar? Que la mies es mucho y preparado. Bueno, punto número 4. ¿Por qué no somos dispuestos? La indiferencia. Uno piensa, el evangelismo de nuevo, alcanzar los nuevos, bien, pero no tiene nada que ver conmigo. Que otros hagan el trabajo. Vamos a mirar a Lucas 9:23. Lucas 9:23. Un antídoto de la indiferencia cristiana. En 9:23, Cristo Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierda a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. La vida cristiana es una vida de compromiso. Hermanos, Cristo estaba dispuesto a sufrir por nosotros. Dijo: Padre, quítate de mí este copa, pero no mi voluntad. Él estaba a arriesgar y perder todo por nosotros. ¿Acaso no somos dispuestos un poquito a sufrir por Él? ¿Somos acaso como los apóstoles en el huerto de Getsemaní, cuando dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, como Jonás, y dijo al Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. En otra parte dijo, ¿por qué me llaméis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchos levantan temprano, invierten bastante energía para las cosas de este mundo. Son muy, pero muy diligentes en sus trabajos. Pero eso es para algo pasajera, algo que desaparecerá en el tiempo. Cristo dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Primero de Corintios 9, cerrando este punto. Primero de Corintios 9:22. Hablando San Pablo de las cosas de este mundo, dice en 1 Corintios 9:22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Tanto trabajo invierten en una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene sus pasiones sujetados a la voluntad. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, punto final número 5. ¿Por qué no somos dispuestos a ir? A veces, y ese es el más triste, estamos involucrados de nuevo en las cosas del mundo, mirando atrás. Como Cristo dijo, acordaos de la mujer de Lot. En 2 Timoteo 2:19. De 2 Timoteo dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y en fin, cerrando, hay pretextos. Siempre hay pretextos. En Lucas 9:59, voy a leer algunos de los pretextos. Cristo dijo a uno en 9:19, sígame. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya en tierra a mi padre. Sí, sí, estoy dispuesto, pero hay otras cosas más importantes. Cristo dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero los que están en mi casa. Sí, estoy dispuesto, pero hay otras cosas que son más importantes. Y él les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Como Moisés dijo, pues, está bien, manda a otra persona. Yo no soy apto por eso. Hay cosas siempre más importantes. Unas páginas más adelante en Lucas 14:18. Como hemos estudiado hace unas semanas, en Lucas 14:18 dijo uno, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿Qué me excuses? Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Conclusiones, hermanos. Si queremos tener algún día otro lugar, no tan lejos, donde podemos dejar todas nuestras cosas y no llevar todas nuestras materiales, donde no tendremos que salir con prisa, tenemos que empezar a trabajar. La gente está ahí disponible a escuchar. Como dice en el versículo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. O en la moderna, abren los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Es como un joven que dice, ah, papá, mire este carro tan bonito. Está disponible a la venta. O mi tío tiene un carro que quiere vender. ¿Qué va a decir el padre sabio? Va a decir, pues hijo, está bien, si quieres un carro, ponte a trabajar para pagar la gasolina, la aseguranza y el precio. Y así nosotros, hay lugares en todos lados, el Kmart está abierto, hay una oficina libre abajo de nosotros. De antes había cosas católicas, está abierto en todos lados. Pero necesitamos tener la gente para entrar. Una vez estuve trabajando en una colonia de Tijuana, se llama Flores Magón, y ahí tenía un gran movimiento, pusieron una carpa al lado de la iglesia y tenía campañas llenas de gente, bautismos cada noche, y hablé con el pastor y dije, bueno, él estaba muy cansado, yo dije, bueno, hay un avivamiento aquí. Y él me miró y dijo, Marcos, ayudamiento. Dijo, duro trabajo. Así es. Estaban ellos saliendo, tocando puertas, invitando a la gente, preparando materiales. Sí, es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo obra por medios. Hermanos, en el servicio de viernes hay muchas necesidades. Está creciendo ya. Hay más personas y es en un lugar ideal. Hay mucha comunidad latina en todos lados. Y hay muchas necesidades. Puedes ir atrás en la oficina chica y cerrar la puerta y orar por todo el tiempo. Está abierto, no hay nadie ahí. Si cree que Dios te está llamando a orar. Si eres una persona nueva, puede venir y escuchar el Evangelio. Dar un testimonio, escuche los testimonios. Si quieres poner una silla afuera, claro, ya todavía hay frío, pero viene la primavera. Y hablar con personas ahí afuera, hablar del Evangelio, hablar con su vida, habla en la Biblia, empieza a aconsejar ahí afuera, porque este lugar va a llenar con la bendición de Dios. Todo está disponible. Y si eres más ambicioso, puedes sentarte ahí abajo en la escalera, saludando a la gente que están entrando, saliendo todo el tiempo de la tienda. O si estás dispuesta con el aprecio del Evangelio, puedes salir con la Biblia en la mano, con dos hermanos, hermanas, con la literatura de la iglesia, hablar con la gente. Todo está disponible. Hermanos, tú puedes cambiar la vida de alguien. Como San Pablo dijo, he hecho todo para todos para que yo salvo a algunos. Sabemos que es Dios que salva. Pero nosotros como los medios, tú puedes ser el instrumento que cambia el futuro de una familia. Puedes, hermano, cambiar el mundo, en verdad. San Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En otra parte dijo, ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Vamos a orar. Oh Señor, llénanos. Llénanos con deseos, Señor. Ya que viene la primavera, habrá más luz, Señor. Te damos gracias por la obra que tú has empezado, Señor, de viernes. Mándanos, Señor, obreros. Mándanos, hermanos, Señor, para estar atrás, orando, rogando por todos los recursos del cielo sobre esta obra. Manda, Señor, personas para estar afuera, hablando con gente. Sentado allí, hablando con los nuevos, disciplinándolos, Señor, haciendo discípulos en la doctrina de la Biblia, uno a uno, con la Biblia abierta, hablando con otros sobre sus problemas. Y Señor, levanta personas, Señor, héroes de la fe, para salir con folletos, con sus Biblias, con la literatura, y presentar el Evangelio de Cristo Jesús, Señor. Y siga, Señor, con la predicación. Bendiza, Señor, la predicación de este viernes en mi ausencia. Y, Señor, bendice la confraternidad, la enseñanza de los niños, Señor, en este lugar chico. Y, Señor, cuando empieza a crecer por tu poder, concédanos, Señor, un lugar más grande para tu gloria. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Sí, Señor. Gracias, Padre Santo. Y ahora nos despedimos, hermanos.